El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha. Acá estamos en compañía de Pablo Vecino y Andrea Herrera, que nos acompaña siempre. Todavía sigue en la casa con permiso para reponerse de un problema en las cuerdas vocales. Le mandamos un gran saludo a Andrea Herrera, a otros amigos y amigas de la radio que nos escuchan, a la gente del exterior, a Tatiana Vladimirskaya, que nos escucha desde Moscú. Le mandamos un gran saludo. También a Dilma Graciela Centurión, desde Holanda, que también escucha. A Marcos, a Gastón, de Córdoba, que también escucho. Hoy vamos a hablar por teléfono con Gastón a las 18 horas o 18.05 para hablar sobre una reunión que existió en Buenos Aires, sobre donde habló el agarre sobre un plan de modernización o algún cambio en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. También saludamos a todos los oyentes de la zona de Moreno, de Paso del Rey, de La Reja.
De Estados Unidos.
De Estados Unidos, que siempre me olvido, sí, de Estados Unidos.
Tiene un problema usted con la...
Parece que
la estadía en Rusia lo dejó marcado.
Parece que sí, tengo que corregir eso, porque ahora el único que manda es Estados Unidos, así que hay que corregir eso.
¿Sabe que estaba pensando que debíamos pasarle a los...
Tenemos que decir
nuestra
los
audiencia,
teléfonos,
los sí. números, y aparte la radio, de lo que está en internet, los números.
La radio tiene dos números. Tiene un número fijo, digamos, que es el 4666-559. 4666-559.
Quien está fuera de Moreno tiene que marcar 0237.
Exactamente. Los que están en algún lugar fuera de Moreno. Los que están desde el exterior tendrían que marcar primero 54, después 237 y después el número 4666-559.
Así es.
Por si a alguno se le ocurre llamar acá. Ya nos ha ocurrido, Después existe un celular también que está en la mesa de la radio a la que se puede enviar mensajes. Ahí está, lo tenemos en la ventana, 1115 dice. La verdad, no entiendo mucho por qué dice...
Ah, 11 por, el 11 por si la
es de Buenos Aires, ¿sí? 1533-680099. 1533-680099. Es un celular que está a disposición de todos los oyentes que quieran enviar mensajes, preguntas,
claro, a veces no sé. Es más fácil que entrar en Facebook si no están con la computadora encendida, qué sé yo, y quieren...
Exactamente, que es más complejo, claro. Eso, ¿sí? Es más complejo. El Facebook lo abrimos nosotros acá simplemente por costumbre. En realidad no tiene otro objetivo, porque al no estar Andrea, Yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, hablar y manejar el Facebook. Solo las mujeres hacen dos cosas al mismo tiempo. Los hombres no podemos, somos más bien obtusos con eso.
Ese tema habría que mandarlo a Estalla Silencio a ver qué dicen, eso de que las mujeres pueden, nosotros no podemos.
Ah, exacto.
Mi hija, la socióloga que está allá afuera, diría que es una construcción esa de la sociedad, que nosotros no podemos y así. Que nosotros no, podemos, somos vagos.
Pero yo lo veo siempre, incluso
veo, somos vagos, estamos,
todas las mujeres las veo, estamos, ponen la leche en el fuego. Después se van a prender el lavarropa, cargan el lavarropa, qué sé yo. Mientras tanto grita algo porque atiendan el teléfono, escuchó el teléfono y grita que atiendan el teléfono.
Claro, pero eso porque...
Si nadie atiende, viene corriendo a atender ella. Hace dos o tres cosas todo al mismo tiempo.
Pero fíjese que usted marcó todas las actividades domésticas que eran atribuidas siempre a la mujer. El hombre ahí, que cuando ponía lavarropa, nunca.
Claro, el hombre cuando... leyendo el diario.
Claro, entonces está armada, pobre mujer, si no hacía eso, no comían en la casa, te hacía todo para que funcionara. O sea que se armó así, pero diría mi hija que es un constructo social, ese que habría que desarmarlo. Y que el hombre puede hacer dos o tres cosas a la vez. Yo creo que se puede hacer dos o tres cosas a la vez. No sé si poner la leche o no sé si es lo que...
Pero hablar y escribir al mismo tiempo es bastante difícil, ¿eh?
¿Qué quiere decir usted con eso?
Porque... Hablar, estar improvisando ante un micrófono en la radio y al mismo tiempo estando saludando a alguien en un chateo por internet, digamos.
¿Y qué pasa? ¿Alguna de las dos actividades no le están prestando atención?
Claro, claro, es difícil atender dos cosas al mismo tiempo para un hombre. Y para una mujer seguramente lo puede hacer eso pienso que lo puede hacer. Están más acostumbradas.
¿Usted dice que hay un condicionamiento biológico en eso?
A hacer dos cosas al mismo tiempo, digamos. No están preparadas para eso. Y nosotros no estamos.
La seguimos preparando lo mismo porque las mujeres se quejan, es una queja de que ahora han conseguido.
Mientras se quejan, hacen cosas.
Mucha independencia y todo, pero tienen que seguir llevando la casa porque el marido nunca se ocupa. Por más bueno que sea que cambie los pañales a los nenes, pero. Hay un montón de cosas de que no se ocupa. Saber los alimentos que hay en la casa, saber... Todo eso sigue recayendo, parece, en ella. O sea que se quejan de esa función múltiple que la sociedad le ha atribuido.
Exacto, exacto. Bueno, no sé, por ahí es un lugar común, ¿sí? Es un lugar común en el que uno piensa que... O yo pienso que las mujeres hacen dos cosas al mismo tiempo y los hombres están imposibilitados de eso. Hay una prueba que no sé si hacen los médicos, que es el hacer girar con una mano hacia la mano derecha y con la otra mano hacia a la izquierda, uno en el sentido de la aguja de un reloj y con la otra mano al revés. Es bastante difícil, hay que concentrarse, hacer un esfuerzo para poder hacer esas dos cosas distintas al mismo tiempo.
¿Y que ella la hace? Las mujeres lo hacen, eso lo hacen.
Y no sé, esa prueba no sé.
Yo lo que he visto, sí, lo he visto en Andrea también. Están hablando, está bien feo, y tejen. Y también lo veo.
Andrea eso, teje, y teje bien,
es,
sí.
Eso es una cuestión casi como mecánica. Ya pueden hacerlo porque ya lo tienen...
incorporado.
Asumido, incorporado, claro, como una técnica casi, mnemotécnica.
Nosotros vamos a hacer solo fumar y hablar. Dos cosas distintas, digamos.
Bueno, así que mire todo lo que hemos dicho de las mujeres.
Bueno, nos van a criticar.
No hablamos mal, es decir,
estamos, no tenemos oyente femenina.
Estamos señalando una diferencia que probablemente, yo no creo que sea biológico, yo creo que es una cuestión más de condicionamiento durante siglos para la mujer para hacer eso.
Exactamente, es cierto, sí.
Tenían que... Mi abuela crió 8 hijos. Si no tenían esa atención múltiple, no podían criar 8 hijos. Estaban en todas.
Qué casualidad. Mi abuela también 8 hijos.
Claro. Y bueno, pero estaban en una cosa, en la otra, porque era la dinámica de la casa.
Después se quedó viuda y crió a los hijos solos.
Claro, eso sí. Pero eso
andaba armada. Andaba armada.
Era brava. Eso significa que el hombre también tenía su rol, que era de proveedor, y no se metía en todo lo de la casa. Era como usted dijo, leía el diario. Si leía, leía el diario. O si no, no, no.
Y la mujer era la recolectora en esa época, ¿eh? Por eso muchas de las funciones de la mujer. La mujer, por ejemplo, sale y compra cosas y le viene de la época de las cavernas, en realidad. Y vamos al supermercado y comprar cosas porque, era la recolectora. No, sin nunca compro.
Sin embargo, a nosotros nos achacan que somos así como antojadizos. Vamos y se nos ocurre que somos un peligro yendo al supermercado porque vemos cosas que quizá no necesitamos inmediatamente y las compramos.
Sí, por supuesto. Sí.
Así que no sé.
La mujer compra mejor que el hombre, ¿sí?
Qué sé yo, no sé si compra mejor, pero bueno, no le podemos achacar solo a la mujer una cosa. Que usted le dice que recolectó. Tiene una cierta mirada usted hacia la mujer.
Acá recibimos un mensaje. ¿Cómo no tienen oyentes mujeres? Dice
Andrea,
dice Vilma, Tania. Gracias, Andrea. Bueno, no sé. ¿Hacen o no dos cosas al mismo tiempo las mujeres? Incluso pueden amar a dos hombres al mismo tiempo.
¿Y el hombre?
Eso también. Y el hombre también puede, seguramente.
¿Tenemos que decir esto?
Estamos recibiendo la visita de una nena.
Que ya nos visitó, creo, una vez, ¿no?
Ah, ¿sí?
¿Te entrevistamos? ¿En serio? ¿No te
acordás? Sí.
Ah, mira qué bien. Ahora, bueno.
¿Cuál era tu nombre?
Acá decirlo, acá en ese...
Margarita.
Margarita.
Ah, Margarita, bienvenido.
¿Cómo estás, Margarita? ¿Y qué nos traes acá? Ciclo de danza impulsa.
Ya nos fuimos de tema, dice.
Un señor dio dos y dijo que por ahí llamen.
¿Que llamemos?
Si es posible, que llamen.
Ajá, bueno.
Esto le vamos a dar al director de la audición. Yo no sé si llamó, ¿no? Pero bueno. Después vemos. Bueno, gracias, Margarita.
¿Esto qué hacen? Bueno, de acuerdo. Después leemos, Margarita.
De los dos lados tienes, por eso hay capaz que hay cosas, no sé qué.
No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, sí. Hablar y leer. estamos...
Para pasar
Andrea, gracias por escribirnos, a saludarnos. Vamos a comenzar con un tema musical que quiere ser un homenaje, en realidad... al hombre que falleció,
Eduardo Falú.
Eduardo Falú, a todos nosotros nos impactó seguramente por su calidad guitarrística, por la voz, esa voz gutural, esa forma de cantar que tenía, las cosas del folclore. Y bueno, a mí me llegaba al alma cuando lo escuchaba. Así que ahora comenzamos con un tema de él.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. Escuchamos la composición de Eduardo Falú, quien falleció a los 90 años, murió ayer, a los 90 años de edad. Una de las notas, en página 12 de hoy hay varias notas, una nota larga, dice: el folclore pierde a un ícono. Fue uno de los más grandes compositores y guitarristas de la música popular argentina, autor de Zamba de la Candelaria y Tonada del Viejo Amor, entre muchos otros éxitos. Supo rodearse de los más grandes poetas y dejó una marca para futuras generaciones.
Tenía un romance de Juan Lavalle junto con Sábato,
también, sí,
que está tomado de... Es decir, él puso música a una parte en verso que estaba en el... Sobre Héroes y Tumba, la novela de Sábato, y en la década, creo que del 60, ¿sí? Grabaron juntos, él hacía la parte musical y recitaba, leía sus versos Sábato.
Se hizo muy famoso.
Sí, en aquel momento, sí. En aquel momento, sí.
Además, tiene para mí las mejores canciones que escribió Dávalos. Dávalos es un gran poeta argentino, en realidad.
Sí, conjuntamente con él.
Con él, exactamente. Una dupla maravillosa hacían. Y muchos de los temas, Las Golondrinas, uno de ellos que me impacta, siempre me impactó.
Ah, hoy copiaron esos versos de Las Golondrinas, que eran como, no sé, como ¿sí? comas negras, ¿no? Algo... Era un signo ortográfico, algo así decía, que como que...
Claro.
La vi, lo leí.
La edición del poeta, sí.
Sí, lo tengo acá, esto apareció, por ahí no está.
Apareció en Tiempo Argentino.
Claro, hoy apareció lo que usted está diciendo, pero espere que ahora lo encuentre.
Ajá.
Como sílabas negras, las golondrinas dicen adiós.
Claro, sílabas, como sílabas negras.
Como sílabas negras, las golondrinas dicen adiós.
Claro, es una de las expresiones de él, de Dávalos, ¿sí? Sí, muchas de las poesías de él. Yo lo conocí personalmente a Dávalos, tengo un amigo que iba a la casa de él, y entonces me llevaba a mí, yo también iba allá. En los últimos años, desgraciadamente, pues estaba enfermo. Vivía acá en la zona de San Nicolás, o Zárate, casado con una... Es decir, casado, no sé en qué nupcia.
Porque tenía una hija folclorista también.
Una hija, sí, también.
¿Cómo se llamaba?
Cantante, María, sí.
Julia Elena
Dávalos, sí. Ajá. Con otro matrimonio, digamos.
Sí, y que desapareció, no sé, nunca oí más de esa chica. De esa chica. La chica tiene mi edad, pero bueno, en esa época era chica.
Que a mí me retó la Julia Elena, porque cuando falleció Dávalos, también el amigo mío fuimos juntos al sepelio y... Bueno, estaban ahí, estaba en un lugar con mucha emoción, todo, mucha gente había. Entonces le pidieron a Julia Elena que cante a capela. Y empezó a cantar una de esas canciones, que yo me la sabía, en ese entonces era más fanático que ahora de las canciones de Dávalos. Entonces ella estaba como a 2 metros o a 1 metro y medio. Y todo el público en silencio, escuchándola. Y cuando ella cantaba, yo cometí el error de canturrear. O sea, yo decía despacito. No es que cantaba para decir, sino que como que repetía la letra.
¿Y que lo retó?
Sí, me retó. Me retó y me dijo: por favor, es difícil cantar a capela. Y usted todavía repite. Así, delante... de 100 personas.
Qué simpático.
Habré dicho: tráeme tierra. No dije nada, obviamente. Estaba el cuerpo ahí de Dávalos.
Bueno, no.
Me lo tenía merecido.
No le quedó un recuerdo muy agradable.
Bueno, no pasa nada, porque en realidad era culpa mía eso. Así que bueno, estamos a todo esto nos llevó Dava, ¿cómo es? Falú.
Ajá.
Ahora estarán juntos los dos, Falú y Dava, ¿no?
Ajá.
Mire
las cosas en que cree un señor educado en Rusia.
Ajá, ¿qué cosas?
Que estarán juntos ahora.
Ajá.
Usted está pensando en la vida del más allá, qué sé yo. Los encuentros.
No, en las células, los átomos bajo tierra se buscan.
Ah.
O los gusanos también, ¿sí? Ajá. Bueno, tenemos 5 minutos para hablar de la coyuntura nacional. Tenemos varios temas acá. Una, seguramente hay una veda política. No podemos hablar de los temas de las elecciones, hacerle campaña a nadie. Felizmente no le tenemos que hacer campaña a nadie. Hay unas elecciones mañana domingo que muy poca gente sabe qué significa, qué es, entre paréntesis. La gente dice, primero se llaman PASO, que tiene una explicación primaria, hay que acordarse de lo que significa, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. O sea que tiene varias palabras difíciles de entender, simultáneas, obligatorias, como toda elección es obligatorio, digamos. Ahora, yo no creo que la gente entienda mucho, y han hecho encuestas tratando de preguntando a la gente qué significa todo eso, y los resultados son terribles, pobrísimos. Muy poca gente entiende lo que significa eso, porque no es una elección en donde se va a elegir a alguien, sino que, o sea, el elegido, el que gane la elección, no adquiere ningún cargo. O sea, que adquiere solamente la posibilidad de continuar presentándose a otra elección que se va a hacer a fines de octubre, el 27 de octubre. O sea que se gana el derecho de ir como candidato a esa elección ya.
Son como unas preliminares de limpieza, van dejando de lado lo que no alcanzan él.
Exactamente, los que no tienen un porcentaje determinado. Por ejemplo, hay algunas cifras que son obligatorias, 1,5%, hay que sacar más del 1,5% para tener derecho a ser elegido. Por lo general, los partidos de izquierda, por ejemplo, que tienen mucha prensa, vocinglería, mucha gente que hace que hace pintadas callejeras, que hacen mucho ruido, quiero decir, pero sus candidatos a veces no sacan el 1,5% para pretender ser elegido.
Claro,
es un problema.
Por eso a veces invitaban a que se votara a determinado partido, a determinado grupo político,
claro.
Porque dice, y para tener la posibilidad después de,
exactamente,
de ir.
Y por eso se unen. O sea que estas elecciones entonces son, como usted dijo, unas preliminares para saber a quiénes se van a presentar en realidad. Y son internas entre el mismo partido político, por ejemplo, que van a elegir a un candidato. Se presentan tres y tienen que elegir a uno. ¿Qué son las elecciones? En realidad, las elecciones son exclusivamente las que se van a hacer al final, a fines de octubre. ¿Para qué? Para cambiar diputados y senadores. O sea que se va a cambiar un tercio del Senado, obligatoriamente, y la mitad de la Cámara de Diputados. O sea que de todos los diputados que hay, que son 257, creo, la mitad, aunque ese es un número impar, no sé cómo se divide, lo tengo que averiguar. La mitad se tiene que cambiar el día a fin de mes, de octubre. Y esas son las elecciones. Desde el punto de vista político, el gobierno les favorece una situación. Como perdió la anterior elección, en donde perdió, estando vivo Kirchner, muchos de los diputados que salieron son los que ahora se van. O sea que hay más diputados de la oposición que salen que diputados del gobierno que salen. O sea, es una ventaja que tiene en estos momentos por esa causa.
Bueno, pero hay que ver los resultados.
Bueno, de la elección, pero, o sea que... claro, pero tienen que ganar por muchos votos la oposición para volver a tener la misma cantidad de diputados, ¿eh? Así que bueno, estamos llegando a la primera media hora del observatorio, así que vamos a la tanda de la radio.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Sigue buscando. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. También estuvo la presidenta en esta semana. Esta fue una semana intensa en realidad, a pesar de que parece que no, pero fue una semana intensa de noticias de toda índole, políticas, otras no. Vamos a verla. La presidenta estuvo dos días presidiendo la Asamblea General de la, o sea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Le tocó en turno, digamos, ser la presidenta del Consejo. Es muy importante, el Consejo de Seguridad tiene, no sé, creo que tiene 15 miembros, ¿sí? A pesar de que tiene una injusticia histórica sobre la cual la presidenta habló. La injusticia histórica que tiene es que solo 5 países tienen voz propia y derecho a veto.
Porque eso que se armó después de la guerra, de, claro, la Segunda Guerra.
Claro, entonces los países más importantes, claro, los que tenían energía atómica, crearon el famoso derecho al veto, de tal forma que si en la totalidad de los países del planeta votan algo y uno de esos países está en contra, no pasa nada.
Son eso, Gran Bretaña, Estados Unidos, eso, Rusia, Francia y China.
Sí. Y bueno, es una injusticia. Así que va a ser difícil cambiar eso. También la presidenta, obviamente, también habló sobre la situación de Malvinas y la necesidad de negociar la soberanía con Gran Bretaña.
Dice que el representante británico, con flema británica, estaba ahí cerquita, no se le movía ni un pelo de la ceja.
Claro, por supuesto.
Porque ellos, sí, su postura es que, bueno, no hay que sentar. Mientras que no se sienten a negociar los helpers, los habitantes de la isla.
Claro, no. Por supuesto, sí.
El derecho de autodeterminación. Entonces, la teoría argentina es que los kelpers no son injertados ahí, no son nativos.
Claro, injertados, exactamente, sí. Bueno, tuvimos otro acontecimiento raro en la, o sea, que cayó como una bomba, casi fue una explosión en Rosario, la explosión en Rosario de un edificio. Un edificio donde están en el medio otros dos edificios, y bueno, por un problema de gas bastante serio, explotó, cayó, se desmoronó, y hasta ahora creo que había 14 muertos y siguen buscando, hay otros desaparecidos que...
Sí. Tres torres eran, una se desmoronó totalmente, las otras quedaron muy averiadas.
Exactamente, sí. Eso, bueno, creó una psicosis sobre la población, incluso de acá de Buenos Aires, porque todos nos impactamos con que fácilmente puede ocurrir un accidente que le cuesta la vida a mucha gente, digamos. Una pérdida en un caño de gas. Ahora, parece una pavada.
Ahora, ¿se acuerda usted la vez pasada? Hablamos, yo hablé y dije... sobre la falta de auditoría, la falta de control. Porque,
exactamente.
Por empezar, la empresa del
litoral es una empresa privada.
Es una empresa privada que tiene la concesión.
Sí.
Que tiene que cumplir ciertos requisitos que estarán en los contratos.
Me supongo, sí.
Y bueno, ¿y quién controla que los cumpla o no los cumpla?
Claro.
Una cosa, Luciano Galende es un...
Sí,
cuya madre, exactamente. Es un locutor.
Cuando estaba transmitiendo en vivo, le pasó eso. Sí,
la madre estaba en el edificio, se salvó con mucha suerte, por X causa. Y contó cómo fue. El consorcio se reunió un día antes, decidió cambiar la válvula,
sí,
o el reguladora, o poner una válvula reguladora. Llamaron a un gasista, hubo dos presupuestos, eligieron el más caro, porque el gasista, y bueno, decidieron...
Matriculado, sí.
Matriculado y ofrecido por la compañía de gas. Ahora, la compañía esta es la que controla también las matrículas. Bueno, todo... Ahora, por otro lado, porque claro, uno escucha un montón de versiones, hay una versión que dice que la compañía retiró hace unos años las válvulas reguladoras parciales. ¿Por qué? Para no gastar en mantenimiento. Entonces, ¿qué pasó? No se pudo, vio que duró 4 horas el incendio, no, o más, no llegaban a apagarlo nunca. Empezó a las 9:30, era a la 1:00 de la tarde, y seguían las grandes llamas hasta que pudieron cortar el suministro.
Claro.
No podían cortar el suministro.
Claro.
Ahora, todas esas cosas después, como pasó en 11, como pasa en todo, rasgarse las vertigas.
No estamos preparados, ¿no? Claro.
Uh-huh. Pero después de muerto, está muerto, el muerto ya está muerto, pero antes que se pudo haber salvado eso. ¿Cómo vuela en pleno centro, vuela un edificio que no tiene? Porque uno dice, bueno, a veces en las casas acá de los suburbios, qué sé yo, vuela una casa porque una... tienen una garrafa, no tienen un control, pero
claro,
ahí, en el centro de Rosario, que aparte yo soy rosarino, así que doble sentimiento.
Bueno, lo que yo sé es que, por lo que vi después en los noticieros y en las cosas que pasaban acá en Buenos Aires, hubo tal conmoción en la gente que todo el mundo empezó a ver problemas de gas en sus casas y en sus edificios. Entonces hubieron muchos llamados a bomberos, policía federal, qué sé yo, porque alguien olía un gas, una pérdida de gas en tal lugar. Fueron los bomberos, la policía, eso lo vi en los noticieros.
Claro.
Entonces decía yo, es lógico que ocurra. Hasta yo, que soy un tipo escéptico, tranquilo, no sé, me considero tranquilo, yo empecé a pensar qué pasaría en mi casa si... un día hay una llave de gas. Yo tengo algo que corta el gas. Pero digo, ¿qué tal si se rompe el caño antes de la llave de paso? Si se rompe, yo veo que sale con ese ruido aterrador que decían que la gente que escuchaba. Y sale una cosa así. Bueno, hay que salir corriendo, digamos, a cortar la entrada de la casa. La entrada general de gas. En los casos de gente que vive en casas, digamos. Ahora, yo no sé dónde está eso.
El medidor, hay una llave.
Hay un medidor, hay una llave,
o sea,
pero...
que no es fácil de mover, ¿eh? Que lleva una llave...
Me supongo, o sea que yo tendría que averiguar cómo se puede cerrar la llave de paso de la calle por si se rompe algo en el dentro de la casa. Donde hay,
yo
hay
creo que es la que está en el medidor.
Hay cocina. Está en el medidor, pero hay que saber en qué posición, cómo cortarla, digamos.
Y usted la mueve. Si la casa no vuela, es que cerró bien.
Claro.
Si vuela por los aires, que lo era.
Claro, prueba y error, ¿sí? Sí. Está bueno.
No sé, pero aparte la de mi casa es durísima de mover. Así que sí.
¿Ah, sí?
En caso de...
No, yo nunca la toqué.
No, yo alguna vez el gasista vino, no sé para qué, y costó bastante. Porque están casi a la intemperie, y están eso sin, falta lubricación.
Sin tocar años.
Claro.
Sí, ahora, años, 20 años, qué sé yo.
Pero ahí había un gasista trabajando, estaba el ayudante del gasista, así fue un error humano.
Rajemos que explota todo, dijo el tipo.
Sí, sí, eso fue.
Sí. Impresionante.
Bueno, pero pasa eso, es decir, las concesiones tienen ese problema. Si no se controla lo que se da en concesión, es llevar a la gente al muere. Total, bueno, después nos lamentamos. Está bien toda la solidaridad, todo lo que se, toda la gente que está trabajando, los rescatistas, eso expresa una actitud del argentino ante el desastre que pasó también en La Plata, que es muy loable, pero lo lindo sería no llegar a esa situación. Y es posible evitarla. Yo no digo que un accidente, los accidentes ocurren, pero minimizarlo cuando se puede. Y en estos casos, como vimos en Once, ¿cuál era el que comentamos la vez pasada? No me acuerdo cuál era, pero también casos que se pueden controlar y no se controlan. O cuando por ahí, que puede causar grandes accidentes y no pasaron, pero pueden suceder, cayó todo el sistema en los aeropuertos, una vez que tuvieron que suspender el vuelo, porque todo...
Claro, claro.
Y entonces,
era una falla de telefónica.
Bueno, y ahí
ahora recibió, eso está en los diarios de hoy, recibió una multa que lo tiene que pagar ahora.
Bueno.
Pero se podrían haber caído los aviones.
Digamos. Claro, claro, claro. Ese es el gran problema.
Vamos a un tema musical y hacemos un homenaje a las mujeres. Ya que tenemos, como dice Andrea, que tenemos oyentes mujeres, que Andrea nombró por lo menos a tres ahí en su mensaje, un tema que es Mujer, Niña y Amiga, de Luis Salinas.
Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para guardar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, pues si lo siento apenas son instantes, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad, mía por siempre, pero solo mía, mujer, niña y amiga, mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Todo lo mismo me I'm de esas quietas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, ni hay hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, pues ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad, mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio.
Bueno, yo quería tomar un minutito para recordar a una persona que falleció la semana pasada, el domingo pasado, que fue director de... fue preceptor, alumno, preceptor, profesor y director del Instituto FAI, y también fue profesor y director, hasta que se jubiló, del Rojas, del Instituto Superior de Formación Docente, número 21. O sea,
una vida completa dedicada.
Un ex colega, Arturo Finn, de origen irlandés, a veces muy controvertido en su gestión, un hombre muy católico, tenía ciertas miradas severas sobre ciertas cosas, no permitía tomar mate, no permitía en clase, no permitía fumar, solo había que fumar en el patio, y a veces uno tenía ciertas peleas con él. Pero un hombre que sabía muchísimo de Irlanda, sobre la cultura irlandesa, y había leído a...
¿Que era su país de origen?
No, él era de hijo de irlandés, o nieto,
sí.
No sé.
Ah, sí.
Pero él era la gente de los irlandeses que están en la zona rural de la provincia de Buenos Aires, y sí, mandaban a los hijos a estudiar, sí. Como el famoso
Borges, que admiraba. Borges también admiraba la cultura irlandesa.
Sí,
sí.
Pero... que me sale Conti ahora, pero no quiero decir Conti, el que le mataron la hija, que la carta a la Junta, ¿cómo se llamaba? El que mandó la carta a la Junta.
Walsh
también estudió acá. Ah. El origen irlandés estudió acá en el FAI también.
¿En serio? FAI, ah, sí, sí. No sabía.
¿Tiene algún cuento donde está esa realidad del Instituto FAI?
Y Arturo, yo sé poco de ese colegio. Usted sabe que hace 20 días estuve en un cumpleaños o algo así, y una mujer que estaba presente empezó a hablar de ese colegio porque quería enviar a la hija, algo así.
Sí, ahora es mixto.
Y yo empecé a averiguar, y no sabía nada del colegio. Y me di cuenta que es un colegio que tiene cierta fama, que mucha gente quiere enviar a sus hijos a ese colegio.
Sí, en su momento lo dirigían los padres palotinos, los mismos... esa congregación que después asesinaron en San Patricio, allá en Menor. Y como había una gran colonia de origen irlandés que estaba en el campo, que no, entonces mandaban a sus hijos como pupilo. Entonces Walsh y el caso
Rodolfo Walsh.
Claro, ¿sí? Rodolfo Walsh. Y el caso de Arturo Finn también, que después fue preceptor. Bueno, falleció, estaba muy delgadito. Y bueno, Nos encontrábamos.
Ahora, hace poco, ocurrió.
Sí, la semana pasada. No, nos encontrábamos, era un colega, ex colega, éramos de la misma edad, habíamos jubilado el mismo año, la misma fecha. Y a veces íbamos a almorzar, y como también él vivía solo, íbamos a almorzar, nos mandábamos mail, y 12 días te sube el último mail. Bueno, era el recuerdo a un colega, uno menos en la historia. Bueno, era muy
importante,
que
usted era amigo de él, me parece bueno.
Hay mucha gente en Facebook.
Un homenaje.
En Facebook hay gente que lo ha recordado. Gente que trabajó con él, fue director del instituto acá, más importante, hasta que se crea la Universidad de Moreno. El Instituto Superior era el más importante que había acá en Moreno. Bueno, gracias por el espacio.
Un homenaje a él, entonces. Bueno, ¿su nombre? Gracias.
Arturo Finn, se llamaba. Arturo Finn.
Finn.
Finn. F-I-N-N.
Arturo Finn. Bueno, nuestro homenaje a una vida productiva, profesor, que vivió en Moreno.
Claro, así es.
Bueno, y también seguramente tenemos otros homenajes ahora para las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas de Plaza de Mayo están desde su fundación prácticamente, buscando por recuperar a los nietos desaparecidos o robados o expropiados durante la dictadura militar. Y aparentemente existen cerca de 500 o 400, nunca sé exactamente la cantidad, no creo que nadie sepa la cantidad total, digamos, pero hasta ahora ya se recuperaron más de 100 chicos por la labor de las abuelas de Plaza de Mayo y ahora los hijos, a su vez organizaciones de hijos o de nietos que conforman asociaciones que ayudan a buscar a los los nietos o chicos, digamos, desaparecidos con sus padres y que no fueron muertos, sino entregados a distintas familias ligadas, por lo general, a los militares. Entonces, lo que ocurrió esta semana, también esta semana, fue que apareció el nieto 109.
Que no es un colectivo que va a Liniers, es un nieto que apareció.
Sí. Existe el colectivo ese, yo lo he tomado. Bueno, el nieto 109 es un caso extraño, lo escuchamos por radio, escuchamos las intervenciones de los hijos y contaron el caso de un muchacho ya de 38 años en donde era hijo de chilenos, quiero decir que no, sus padres no eran argentinos, sino chilenos, luchadores, miembros, integrantes del MIR, Movimiento Revolucionario, bien de izquierda de Chile, mucho más de izquierda que el Partido Socialista o el Partido Comunista Chileno. Y entonces incluso tuvieron composiciones críticas ante Allende por sus posiciones políticas, digamos.
Pero ellos querían escapan en la época de Pinochet.
Pero ellos estuvieron trabajando en la época de Allende en distintas organizaciones del gobierno, de la Unidad Popular. Después del golpe militar escapan a la Argentina. El golpe militar fue el 11 de septiembre del 73. No sé en qué época vinieron a la Argentina, estuvieron seguramente...
En esa época, estuvieron en el sur, creo que estuvieron en Neuquén y después llegaron a...
Bueno, Santiago del Estero también, creo. No sé, hay relaciones con algunas provincias. Y estuvieron acá en Buenos Aires. Los padres fueron apropiados por los del Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue un operativo que unió a las policías y ejércitos represivos de los países de América Latina, inicialmente de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, seguramente otros, pero otros países también es posible porque estaban coordinados por
eso fue en la época de Isabelita, ¿no?
El Plan Cóndor sí comenzó en la época después del golpe. No, lo de Isabel Perón fue la organización de la Triple A, las 3A, Isabel
yo
Perón.
Yo creo que desaparecieron antes del 76.
Con López Rega.
Me parece que desaparecieron antes del 76.
¿Del 76?
Me parece, no tengo en otras que acá anotado, no sé. Tenía idea que era anterior al 76. Bueno, no importa, de todos modos fue un acto represivo y al nene también se lo llevan.
También se lo llevan, exactamente. Se lo llevan y entonces después se entregan a una familia, digamos, de los cuales el padre, que ahora se sabe eso, está en estos momentos está en la cárcel acusado de haber, digamos, de torturas y de participación en la represión en la época de los militares. Y la madre no, digamos, la madre, este muchacho vive con la madre, tiene 38 años.
Con la madre de adopción,
la digamos. Madre adoptiva, los padres murieron. Sí. Pero ya está comprobado a través del ADN que sí, que eso es hijo de, se sabe de quién, está el y nombre, apellido. Y por
videoconferencia las tías estuvieron viendo el acto de plazas desde Chile, el acto que se hizo en la sede de las Abuelas de Plaza de Mayo y... estuvieron ahí emocionadas, se veía en la pantalla.
Bueno, acá Andrea nos está me está corrigiendo y hace bien, Andrea, porque yo estoy improvisando esto, no estoy leyendo la información, estoy tratando de recordar lo que leí durante la semana. Nos está diciendo que el 15 de abril de 1976 fue la fecha en que los tomaron
ya
y está
sido.
Diciendo que no es el padre, son los apropiadores. No sé, me habré equivocado, pero sé que
no, porque está, cuando usted dijo está viviendo con la madre, por ejemplo, claro, ¿qué madre está viviendo con
la madre adoptiva? Claro, pues, sí. Me expresé mal, digamos. También aclara Andrea que son cerca de 500 los niños apropiados, cerca de 500. Se sabe, se habla por lo general de esa cifra.
Sí, como dato curioso, o afectivamente curioso, es el hecho de que el muchacho este no estuvo en el acto este en que se...
Exacto, todavía no dio la cara,
claro,
digamos.
¿Sí? Porque, claro, y las abuelas tratan de lo comprenden y hay todos los otros...
Hay un acompañamiento nietos, psicológico.
Claro, sí. Los otros nietos recuperados lo acompañan porque comprenden la situación, porque no es fácil, es decir, de golpe y porrazo, alguien que durante 38 años ha tenido... Un contexto familiar X, de golpe se encuentra que en realidad el contexto familiar de él debería ser Z. Ahora, uno pregunta también, dejando de lado el acto inhumano de apropiación y todo, si a mí me dicen, no, los que fueron tus padres no fueron tus padres, es esa señora que una señora X. Y yo toda mi vida en común, todo lo que he aprendido, todo lo que he amado, odiado, todo lo que he tenido, no he tenido, ha sido en esos apropiadores. Entonces, bueno, es todo muy muy complejo. Es muy complejo. Hay casos en que hubo denuncias contra los apropiadores. Esos que habían vivido 30 años denunciaron y se presentaron como querellantes en la causa. Y otros que siguieron, como usted comentó, no sé.
Hay casos de padres, están, sí, de padres de
apropiadores.
Hermanos que están apropiados y que uno está, por ejemplo, ya se sabe quiénes son, pero uno reconoce a la abuela, a la abuela, a los hijos del Plaza de Mayo, y el otro se queda con los padres.
Claro,
o sea que con dos posiciones ideológicas distintas. Claro, sí. Eso yo lo conozco, eso ocurre.
Es un conflicto de afectos más que una cuestión ideológica. Probablemente también la ideológica aparece, sí. Pero es ahí, bueno.
Así es, sí.
¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó al jardín de infantes? ¿Quién lo llevó a la escuela? ¿Quién lo llevó a hacer los deberes? ¿Quién le hizo el baile de los 15 años? Depende de todo eso. Eso queda.
Exactamente, es así. Sí.
Después uno podrá ver lo terrible de todo eso y lo mentirosa que ha sido la familia, pero bueno.
Así es. Así que bueno, entonces tenemos que alegrarnos del nieto número 109, tenemos que alegrarnos de que haya ocurrido esto, que todas las semanas, todos los meses, y hay que pensar que las abuelas tienen mucha edad, que cada vez están desapareciendo ellos, están terminando, el ciclo biológico se cumple, entonces felizmente van a continuar los hijos esa experiencia de seguir buscándolos, pero bueno, cuando más rápido es, mejor.
Y de Carlotto, que es la presidenta, todavía no encontró a su nieta.
No encontró.
A nieto, creo que es.
Exactamente.
Nieto.
No sé si es nieto o nieta.
Creo que
no
es nieto.
Así que bueno, estamos llegando a la finalización de la primera hora del observatorio. No sé si vamos a la tanda directamente o vamos a música. A la tanda, ¿sí? Perfecto.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Empezamos la segunda hora del programa El Observatorio. Estuvo sonando un rato la música nuestra, porque yo estaba intentando comunicarme con Marco Gastón, desde que está en Córdoba viviendo, y con la tarjeta que traje, no sé, me se interfiere con otra cosa. No tengo forma en estos momentos de poder llamarlo acá, así que les pido disculpas. Y el tema que íbamos a tratar es una reunión que hubo en Buenos Aires con la participación de Nilda Garré, la representante de la Argentina ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, y que ella organizó una reunión para tratar de los distintos temas que tienen que ver con el cambio, el posible cambio de rol, o el intento de cambio de rol de la OEA en general, con la participación de Argentina, de Brasil. O sea, estaba Nilda Garré empezó a cumplir el papel que le habría recomendado la presidenta Cristina al nombrarla representante de nuestro país en la OEA. Pídale al operador la comunicación y después se lo pagan a fin de mes, dice Andrea. ¿Se puede hacer eso o no? ¿Sí? Ah. Poné un tema musical. ¿Sabes? Vamos a un tema musical y después le pido al operador que llame directamente. Andrea da esta posibilidad. Me parece perfecto.
Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Pecho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera. Cuando Pecho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Pecho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Pecho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. La 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 la. La 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 la.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad
no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Me acaba de anunciar el operador, Matías Marcos, que intentó llamar a él por otro teléfono para tratar de comunicarse, pero no podemos en este momento comunicarnos. Aparentemente, no sé si hay una falla telefónica o una falla en general en el enlace, pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad, no te preocupes. Hicimos el intento. Ahora recibimos otro mensaje, en este caso de Diego Cruz Fadrique, este amigo que vive en México, se nota que saludó a Andrea y a mí, etcétera. Es un amigo, él de la otra radio, y ahora está viviendo en México, tiene una radio por internet que transmite, y Andrea le preguntó: gracias Diego por el saludo, escuchás el programa, y dice: a veces cuando puedo los escucho, me gusta mucho cuando hablan de música y las veces que vino la amiga rusa de Vladi, dice. Oye, mirá, se están acordando de la amiga rusa de Vladi, increíble eso. Un cariño enorme para ustedes de este lado del mundo.
Ya le va a cuestionar su amiga rusa, porque usted dice que es increíble que se acuerden de ella o que le guste ella. Ajá. ¿Por qué usted cuestiona eso?
Increíble. Gracias y besos le pone Andrea a Diego Cruz Fadrique. Gracias, Diego, por acordarte de nosotros y también de Tania. Muchas gracias. Bueno, continuamos con lo que teníamos previsto en el programa. Otro hecho de la semana que también causó sensación es que un enfrentamiento de el dueño de un emporio multimedio periodístico, Clarín, Héctor Mañeto, contra un periodista, Víctor Hugo Morales, un periodista que está en Radio Continental, en Radio Nacional, en la televisión, en otros medios. Es un periodista muy famoso que criticó muy fuertemente a Héctor Mañeto y al emporio Clarín, por haberse, en especial por haberse quedado con la empresa Papel Prensa en forma no clara, porque ocurrió durante la época de la dictadura militar, y están las fotos que lo atestiguan cuando Videla y los otros miembros le entregan la empresa a los miembros y directivos del diario Clarín, La Nación, etcétera.
Que se le fue comprada a precio vil a Papaleo.
A Papaleo, que estaba presa en ese momento.
Sí, el nombre no me acuerdo dónde pila ahora de ella, pero que era la viuda del
dueño, de
Sivak, eran Sivak. ¿El apellido, los dueños?
Sí, no me acuerdo bien de exactamente. Sivak creo que era, ¿sí? Uh-huh. Sivak.
Ella era viuda y había quedado heredera, eso, y la estuvo presa.
Estuvo presa, torturada, y la obligaron a firmar la venta de la empresa. Uh-huh. Y así se apoderó el grupo Clarín con La Nación y La Razón de esa empresa entregada por Videla. Y hay una foto famosa. Bueno, esas cosas... digamos, las dice públicamente Víctor Hugo Morales todo el tiempo, por lo cual Greiber, más que Siva. Gracias, Andrea, otra vez. Tenemos nuestra correctora a distancia. Bueno, gracias al Facebook.
La nebulosa de la edad, uno dice cualquier cosa.
Ajá. Las nebulosas o las neuronas nuestras, ¿ya? Sí,
neuronas, bueno. ¿Me queda alguna todavía? No.
Sí, siempre queda, ¿sí? Uh-huh. Está genial eso, ¿sí? Andrea nos corrige y nos agrega cosas a distancia. Su labor es importantísima para este programa de radio. Greiber y su esposa Lidia Papaleo. Lidia Papaleo. Nos olvidamos del nombre, ¿sí?
Yo no me acordaba.
Claro. Yo estaba por decir Nilda, ¿sí? Era Lidia. Bueno, gracias, Andrea, otra vez. Entonces, Víctor Hugo
Nilda
Morales
no
fue...
¿Nilda no es la Garret?
Sí, la
lo decimos ahora por si después nos olvidamos Claro,
exactamente, sí. Este, Víctor Hugo Morales recibió una citación para el día 8, creo que fue el día 8, en donde tenía que presentarse a una mediación con los abogados y la presencia de de Héctor Magneto. Y él se presentó acompañado acompañado de su abogado, Eduardo Barcesat. Mucha gente se organizó un acompañamiento público de Víctor Hugo Morales por distintos programas de radio organizaron eso, hubo una radio abierta, la gente de Radio Nacional, etcétera, participaron periodistas de toda índole, mucha gente, miles de personas creo que estuvieron presentes. Yo hablé con gente que estuvo ahí, que me contó, entre ellos Esther. Así que mucha gente y muy emocionado estuvo Víctor Hugo, no se esperaba ese acompañamiento. Salió después de 2 o 3 horas de estar ahí en esa cuestión burocrática de la mediación con una abogada, otros abogados y Barcesat. Salió y explicó que no se presentó Héctor Magneto, estaba en el edificio, pero no se presentó en el lugar donde tenían que hablar, por lo cual el abogado Barcesat de Víctor Hugo dijo que no podía ser, que alguien lo tenía que ver, entonces que él iba a pasar a verificar y le iba a obligar a firmar la presentación, digamos, en presencia de él, de Barcesat. O sea que él fue la única persona que lo vio, entró a la habitación esa. Antes, previamente, habían entrado los abogados para intentar convencerlo nuevamente a Magneto que se presente a la mediación, cosa que no aceptó. Entonces, por eso Barcesat ingresó a la habitación donde pudo verlo, tembloroso, al señor Héctor Magneto, dueño de millones y de miles de millones.
¿Usted cree que estaba tembloroso?
Así dijo Barcesat. Le temblaba el pulso, la mano al firmar.
Bueno, ese, porque ese tiene salvo, más o menos salvo la que edad tenga, nuestra.
Salvo que tenga...
ya está viejo. Tenga, lo abuchearon a la salida, porque la gente que estaba ahí lo vio cuando salió, Magneto, y le insultaban, le gritaron, un montón de cosas. Ajá. Eso salió en televisión.
Sí, sí, sí. Bueno, se lo tiene merecido. O sea, que ¿qué pasa ahora con eso? Continúa, seguramente va a haber un juicio... que no sé si lo va a hacer Magneto o no, pero sí dijo Víctor Hugo y también el abogado Barcesat que ellos también se lo van a iniciar por daños, perjuicios al director de Clarín.
Claro, porque esta era una instancia conciliatoria.
Sí, sí, sí.
Previa a que se inicie
al juicio, exactamente.
O sea, ahora hay que ver si el otro retira la demanda, si la continúa, bueno, no sé si...
Exactamente. Así que eso pasó en la semana también con... Víctor Hugo Morales.
¿Sabe que hablando de olvidos, recordé quién era el cantante rock norteamericano de mi época, que no nos acordábamos? Ajá. Elvis Presley.
Elvis Presley, mirá vos, re famoso.
Sí, bueno, muy famoso, pero no nos acordábamos.
Seguidores en todo el mundo, sí. Ah, muy bien.
¿Qué bueno. va a ser? Usted, no sé qué otro tema quiere hablar, porque... Dejó un tema lindo el otro día, que era que no lo comentó después, y que todavía hay un tiempito, que era sí. de las plazas. Que sea, claro. ¿Qué tiene ahora? ¿Usted qué quiere hablar ahora? ¿No? No, capaz que tiene otra cosa más interesante que
no,
eso.
No sé, tenía, digamos, noticias internacionales de qué hablar. Hay en los 3 países cercanos a Argentina, limítrofes con Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, aparecieron las noticias del futuro cambio presidencial. O sea que en Uruguay se presenta Tabaré Vázquez, el expresidente, con apoyo de Mujica como candidato del Frente Amplio, y se supone que tiene la amplia posibilidad de ganar, incluso en primera vuelta. O sea que el hombre tiene 73 años, digo, qué valiente, tiene ganas de dedicarse a la presidencia todavía.
Digo, y que se encuentre, que si la salud lo acompaña, que se encuentra con fuerzas.
Claro, claro. Sí, yo lo vi bastante bien. Aparenta 72, digamos. No, está bien. Está en buen estado físico, parece. O sea que va a ser el futuro presidente de Uruguay. Y también en Chile, la futura presidenta de Uruguay va a ser la Bachelet.
Michelle, se corrió el rumor Bachelet, que estaba enferma.
¿La Bachelet?
Sí, había un rumor y ella lo desmintió.
Espero que no.
Ella lo desmintió.
Porque su opositora es otra mujer, Matei, que es la hija también de un general de la Fuerza Aérea, que era compañero y amigo del padre de Bachelet, de otro general Bachelet, que murió en la tortura después del golpe militar. Y está acusado este Matei de ser el director de la escuela en donde fue torturado Bachelet. Esa historia está pendiente, viene del pasado. Hay que decir que eran muy amigas las dos cuando jovencita. Incluso la Bachelet le decía tío al padre de la Matei, y eran considerados casi parientes, digamos, muy amigos. ¿Qué ocurrió? Esa gran desgracia del golpe, primero del golpe militar y después de la gran cantidad de crímenes que cometió Pinochet, entre ellos el asesinato del propio Bachelet. Y entonces es una paradoja que se van a encontrar. Las dos candidatas a presidente son las hijas de dos grandes personajes de la dictadura. Uno en contra de la dictadura de Pinochet y el otro a favor. Y en Paraguay, el jueves que viene, ahora viene el 14 y 15 de agosto, el 15 de agosto, es el cambio de presidencia en Paraguay. Cartes, el que ganó las elecciones del Partido Colorado, recupera el poder y va a asumir la presidencia de Paraguay, con lo cual el Paraguay vuelve a los carriles democráticos exigidos tanto por UNASUR como por el Mercosur para sacarle todas las críticas que tenía, que tuvo Paraguay y que fue expulsado prácticamente del UNASUR y del Mercosur por el golpe militar contra el presidente Lugo, el golpe institucional contra Lugo, digamos. No fue militar, sino institucional. Y ahora le sacarían esas restricciones y Paraguay podría volver a integrar a partir de este fin de semana UNASUR, Mercosur, etcétera. Y hay un grave problema, no se sabe qué va a ocurrir con la postura de Paraguay con respecto a Venezuela, que Venezuela ya es miembro a su vez de UNASUR, es miembro del Mercosur también, y no se sabe qué es lo que va a ocurrir ahí. Existe algún tipo de peligro de que el Mercosur tenga problemas con la participación de Paraguay. Eso se verá en los primeros 15 días seguramente de la nueva presidencia del presidente Carter. Podemos ir a un tema musical para ir preparándonos ya ante la participación del tema.
Pero falta.
Sí, falta todavía. Tenemos un tema hermoso que tiene que ver con Chile, precisamente, la carta de Quilapayún. ¿Sí?
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo.
La carta dice el motivo.
Que ha cometido Roberto.
Que ha cometido Roberto.
Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia,
me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. Habrás visto insolencia, barbaría, alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. Que el león es un sanguinario en toda generación. Sí. Oh, por suerte tengo guitarra. Oh, y también tengo mi voz. Oh, también tengo 100 hermanos. Con el favor de mi Dios. Sí, sí.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Hermosa frase de García Lorca. Acá nos escribió Marco Gastón Pérez, el hombre que está en Córdoba, que iba a hablar hoy sobre Nilda Garré y la OEA. No pudimos comunicarnos, le expliqué, le contesté que no pudimos por un problema acá técnico nuestro, de mi tarjeta, de lo que fuere, así que otra vez será. Y le agradecemos igual a Marcos su predisposición a hablar algunos minutos para explicarnos. Él tiene información, porque una persona conocida, muy conocida de él, asistió a la reunión que se hizo acá en Buenos Aires, entonces él tiene información fresca al respecto. Por eso era importante saber de primera mano cuál es la intención de Nilda Garré con respecto a los posibles cambios de la OEA, que incluso la OEA tiene su función, su existencia, su edificio, su dirección, digamos, en Estados Unidos. Y es organización de Estado americano. No es una vergüenza que esté en Estados Unidos. Debería estar en un país latinoamericano. Así que ese cambio seguramente lo van a pedir. Pero
los estadounidenses se llaman americanos, ¿verdad?
Claro,
American.
Claro, pero tienen problemas, van a tener problemas económicos seguramente. O sea que no, está bastante complejo el tema. Salvo que exista un interés de los norteamericanos para darle más palanca a la OEA para tratar de disminuir la importancia de UNASUR. Eso también es posible. Cualquier jugarreta es posible. Uno puede esperar del imperio cualquier jugarreta. Así que bueno, le agradecemos a Marcos y vamos a tratar de comunicarnos en una próxima oportunidad. ¿Qué más teníamos hoy? ¿Qué más teníamos hoy? Teníamos esto de los tres países que ya hablamos, Paraguay, Argentina y Uruguay. Les quería avisar a todos los oyentes, hay un nuevo sitio de internet que está especializado en relaciones exteriores, o sea, la información del exterior para todo el mundo. Se llama Nodal, Noticias de América Latina. Está en www.nodal.com, creo que es, o si no lo buscan en Google Nodal y les aparece cuál es el sitio. es un sitio de internet nuevo que está organizado por un periodista especializado en relaciones internacionales que está en el Canal 7, y organizó su propio sitio y nosotros vamos a recurrir al sitio este para dar noticias internacionales, porque es bueno recurrir a nuestras propias fuentes y no a las fuentes internacionales que vienen de afuera. Estamos llegando a la media hora del, la segunda media hora ya de la segunda hora del programa, por lo tanto vamos a la tanda y después continuamos con nuestro columnista especializado, Pablo Vecino.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, y porque, sí, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucho la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Thank you.
Como este es un espacio para la literatura, hoy quería hacer un breve comentario sobre un artículo que escribe en Tiempo Argentino Ricardo Ragendorfer, que es un periodista. Se llama Mirando a Benny Hill con Adolfo Bioy Casares. Y me llamó la atención. Bueno, él cuenta, claro, él cuenta su encuentro como un joven periodista y se encuentran en un almacén de la Recoleta y estaba Bioy Casares ahí haciendo unas compras. Él llevaba un ejemplar, este Ragendorfer, llevaba un ejemplar de La Invención de Morel. Bueno, ahí comenzó la conversación, que termina todo esto como una amistad entre un señor amable, ya mayor, y un jovencito. Y lo invita a Bioy Casares a su casa, su famoso de piso que tenían ahí en Barrio Norte, en la Recoleta. Este jovencito vivía cerca de la calle Posadas, de la Posadas 1650, donde vivía Bioy Casares, pero este alquilaba una humilde habitación como estudiante que era. Y bueno, y resulta que después lo invita, lo comienza, mientras que se pasaba, los dos admiraban a Benny Hill. Benny Hill era un cómico
un inglés,
actor cómico, sí, inglés, muy, muy especial, con una comicidad muy especial, que tenía cosas que parecían del cine mudo, bueno, mucha ocurrencia, tenía el show de Benny Hill, se vio durante muchos años. Y perdón, y iban a verlo juntos, lo invitaba a su casa, Bioy Casares, iba a verlo juntos. Después se suspende, cambia, termina este ciclo y dejó de verlo. Y otra vez se encontraron en un bar y estaban sentados, pasa por ahí Manuel Mujica Lainez, como los ve a ellos sentados, entra también. Y al rato aparece el actor, José María Vilches, que también se sienta. Vilches era famoso en aquella época por el bululú, un tipo de unipersonal, obra, sí, que tomaba de la época anterior de la literatura española, creo que del medioevo, cuando andaban los juglares por ahí, y él lo retoma, que tuvo mucho éxito también, me acuerdo, Vilches. Bueno, a la semana, a los dos días, muere Manucho, y a los pocos días muere Vilches en un accidente automovilístico. Ese mal agüero, después evitaron ir a ambos, y se perdió así el rastro. Y otro amigo de Ragendorfer lo encuentra también a Bioy Casares en la calle, y es el que le comunica que Borges ha muerto. Ustedes saben que la amistad de Borges con Bioy Casares se había visto interrumpida, claro, por la presencia de María Kodama, según lo cuenta Bioy Casares.
Exactamente.
Que celosa de esa amistad lo trata de alejarlo. Y él no sabía que había hablado días antes con Borges, que le había dicho que estaba, no se sentía bien, qué sé yo, pero bueno, no sabía que había muerto, los otros ya lo sabían y él no. Y entonces este amigo dice que se dio cuenta en ese momento que se llamaba Cachi, ¿no? El amigo este. Y le cuenta que le había contado a Bioy Casares de la muerte de Borges y que parece que Bioy Casares no sabía. En su libro Borges, que escribe Bioy Casares, que se publica póstumamente, Bioy cuenta este episodio. Dice que un hombre con cara de pájaro le dijo que había muerto Borges. Cuenta este episodio. Ahora, a mí todo lo que, aparte de la anécdota que puede interesar o no, que le interese la biografía de Bioy Casares, me llamó mucho la atención que en un diario evidentemente oficialista en su ideología, publique algo, de todos modos habla bien del diario, porque es amplio en su criterio de publicación. Todos pueden poner lo que se les parece interesante para el diario y para el público, pero
sí.
Bioy Casares era un escritor de élite, igual que Borges, son personas que en ningún momento, ninguno de los dos, vieron una realidad que les pasó al lado y olímpicamente la despreciaron, no la comprendieron. Y a mí cuando me decía, bueno, pero está la obra. Sí, está la obra. Yo nunca puedo leer a un autor y decir, sentir que estoy leyendo buena literatura cuando sé que éticamente el autor no es tan bueno.
¿No serían partidarios de Cristina ahora?
¿Quién?
Borges y Bioy Casares.
¿Qué van a ser partidarios de Cristina? No, para nada. Pero eso no me importa, lo que pasa es que no lo vieron. Y cuando dicen su obra, bueno, su obra está. Pero si uno ve la literatura de Bioy Casares, o ciencia ficción, o por ahí cosas que sucedían en el barrio de Belgrano, personajes que eran alemanes, o bueno, o qué sé yo, o algún loco que tenía sus hijas encerradas, un alemán, o qué sé yo, todas cosas que escapaban de la realidad todos los días. Y Borges lo mismo, porque uno dice, bueno, Borges, qué extraordinaria la literatura de Borges, pero son todas siempre armazones hechas sobre, escapando de la realidad total. No, Margarita, ahora no. Entonces, uno se encuentra, yo digo, este corte abrupto que o esa ignorancia total de lo que pasaba en la Argentina, a mí no me pone bien. Pero por otro lado, y cuando uno habla de, no, cuando uno habla de Bioy Casares, que se decía amigo de Borges, que acá dice cómo lo sintió todo, y que se publica, deja preparado para que se publique ese libro que se llamó Borges, donde lo que pone en evidencia es una personalidad mezquina de Borges, que como amigo no lo debió haber hecho, porque Borges tenía una figura pública y la gente decía, un viejito tartamudo que dice cosas ingeniosas, que incluso lo político no importa, porque, y lo pone, lo muestra. Tomó todas las noches, copió las conversaciones con Borges, las escribía cuando Borges se iba, pues después publicar. Y,
sí, 1000 páginas.
Sí, que uno dice, pero este era el buen amigo para amigos como este, ¿quién necesita enemigos? Porque él no aparece tanto Bioy Casares.
Por eso la Kodama habló muy mal de Bioy Casares.
Sí, indudablemente.
Por todo lo que publicó.
Esas cuestiones, a mí que dicen que no importa, pero son cuestiones éticas que a mí me importan. Yo no sé si qué me voy a regodear en alguien que creó una realidad que debe ser tan falsa como la realidad que ellos vivían. De todos modos, no discuto a la gente que le guste Borges que lo lea, que Bioy Casares que lo lea.
Yo
no
creo que se burló hasta de su intimidad sexual, ¿sí?
¿Quién?
Bioy Casares, de Borges.
Sí, bueno, es decir, él dice
porque
que
Borges
no hablaba.
Yo recuerdo vagamente de que Borges estaba enamorado de una mujer que pasaba debajo de su ventana, entonces le cuenta a él que pasaba y se emocionaba debajo de la ventana de su mujer amada. Entonces, Bioy Casares dice que en ese momento en que él se extasiaba con la presencia de la mujer en la ventana, esa mujer estaba en la cama con otro tipo.
Sí.
Eso cuenta.
Eso lo cuenta, creo que lo cuenta de Silvina Bullrich. Silvina Bullrich creo que lo cuenta también en sus memorias. Sí, que dice que ella estaba en la cama con otro tipo, que estaba con otro. Pero bueno, eso sería, digamos, a mí lo que de los dos me molesta es esa indiferencia ante un gran proceso que había en la Argentina. No se ve por ningún lado, y si hay una referencia, es una referencia agresiva, no es solidaria. Bueno, pasado este intermedio dentro de la literatura que estoy tratando, que es la de alguien que sí se interesaba mucho en el contexto, que es Hernández, quiero decir que hoy estuve leyendo, como hago todos los días antes de venir acá, para refrescar mi memoria, cada vez menos fresca y menos memoria, un libro de José Isaacson que publicaron en el 86, que se llama Martín Fierro, 100 años de crítica. José Isaacson es un poeta argentino y es el marido de mi amiga Beatriz Cuña. Lo interesante de esto es, bueno, que cronológicamente va presentando los hitos críticos, los mojones críticos que a partir del siglo XIX, con referencia al Martín Fierro. Y publica, lo primero que aparece es la carta, los datos, la noticia biográfica que da el hermano de José Rafael Hernández, varios años después de la muerte, porque se publica le dan a él, no me acuerdo en qué lugar, es fácil encontrarlo porque traje el libro acá, le dan a él que arme una breve biografía, porque en Peguajó habían puesto nombres de escritores, de personajes famosos a las calles, y se había armado como un librito donde cada uno iba a fundamentar, a contar de cada nombre, de cada personaje, su biografía. Y él cuenta la de su hermano. Lo que me llamó la atención en esto, primero, que el linaje materno es el que está mucho más desarrollado, porque era Pueyrredón, por el lado de su madre Hernández. Entonces, era sobrino nieto, el abuelo de José Hernández, era hermano de Martín de Pueyrredón, que fue director supremo. Y del padre, dice que tenía dos tíos militares, Hernández, pero se ve que no era tanta prosapia. Recordemos que cuando yo di algunos datos biográficos de los Hernández, que el matrimonio encontró oposición en la familia, no querían, especialmente el padre, raro, el padre de Hernández no quería que se casara porque quizá era muy joven, no sé. La cuestión es que se habla del abolengo materno. A la madre no se la nombra, ni siquiera en una biografía que está haciendo un hijo. No se la nombra a la madre. ¿Y por qué no se la nombra? Y no se la nombra a la madre, probablemente porque la madre no estuvo presente en la crianza de estos hijos. Estos hijos fueron dejados primero con una tía, después ella vuelve a la ciudad a tener a su segundo hijo y se vuelve a ir. Y muere joven, dejando a estos chicos que luego van con el padre. Al padre sí se lo nombra, el padre como un administrador de estancia bien reconocido por sus vecinos. Y después tampoco se nombra el hermano que está en el lecho, acompañándolo a Hernández en el lecho de su muerte, no nombra a la esposa, no nombra a los hijos de Hernández, pero varón tenía uno solo, pero tenía varias hijas mujeres, tampoco las nombra. O sea que hay como una actitud, es una familia con cierta misoginia, ¿no? Como cierta, una cierta indiferencia, un segundo plano a las mujeres en esta biografía, que y posiblemente en Hernández anduvo exiliado mucho tiempo, José, ¿no? Puede haber algunos misterios de sus encuentros femeninos aparte del matrimonio, aunque algunos dicen que era de unas costumbres tan puras que no pudo haber sido. Pero recordemos que esa libreta con la primera parte del Martín Fierro que apareció, le llevó a una alumna, a una profesora, y que había sido de no sé de quién, una abuela, qué sé yo, nunca se supo, está dedicado a una mujer, nunca se supo quién era esa mujer y por qué se la dedicó. Y bueno, si fue una historia amorosa o no, no se sabe. Lo que esta actitud así de ignorar a la mujer está muy relacionado en Hernández como autor, y pasa al Martín Fierro como obra y a Fierro como personaje. Fierro a la mujer la compadece, ¿no? Muestra compasión por la mujer. Pero más allá de eso, no hay otro tipo de afecto que se. Y luego su historia con la cautiva es totalmente de monje, ¿no? La acompaña, la salva del indio, la lleva después a sus pagos para que ella encuentre a su familia. Pero ahí termina, no hay una historia amorosa, romántica o algo así. Llama la atención algo, la amistad o el valor del afecto masculino, porque sabemos que el que lo va a defender y con quien se va a vivir, y no había matrimonio igualitario en aquella época, con Cruz se va a las tolderías tantos años, y Cruz también ha sido engañado por la mujer. Pero también lo interesante, para hablarlo, ¿no? Yo a veces la literatura tiene esas cosas, que Rafael Hernández, refiriéndose a su hermano, dice, retrayéndome de narrar la vida del hombre que más he amado en este mundo, si se me permite emplear las propias palabras del señor Nemesio Vicuña Mackenna, refiriéndose a su ilustre hermano Benjamín, en circunstancias parecidas a las mías. O sea que esa fraternidad, esa amistad fuerte entre hombres, y casi la mujer como la que organizaba la familia, supongo, la familia de Hernández es una familia burguesa, la que manejaría la casa, la que manejaría los hijos, todo, o la China del gaucho también era la que se queda con los hijos, la que tiene que afrontar eso. Pero fuera de eso, fuera de esa función casi biológica de ser madre, la mujer como que en este contexto está totalmente innovada. Me llamó la atención y por eso lo digo. Bueno, y hablando de mujeres, y todavía tengo algún minutito, sí, les voy a leer el episodio donde mata al negro y justamente comienza el incidente burlándose de una negra. Recuerden ustedes, y donde muestra primero una actitud hacia los negros bien determinada, y por otro lado, también cierto humor, pero también ese acto de estaba borracho. Él había dicho que se, desde el momento en que encuentra que su familia desapareció, se ha vuelto malo, y acá, estando borracho y justificado por esa borrachera, ocurre este episodio. Supe una vez por desgracia que había un baile por allí y medio desesperado a ver la milonga fui. Reunidos al pericón tantos amigos hallé que alegre de verme entre ellos esa noche me apedé. Como nunca, en la ocasión por pelear me dio la tranca y le emprendí con un negro que trujo una negra nanca. En la película de Torre Nilsson se ve al negro muy orondo y la negra nanca también detrás que llegan al baile. Al ver llegar la morena, que no hacía caso de nadie, le dije con la mamúa, va cayendo gente al baile. La negra entendió la cosa y no tardó en contestarme, mirándome como a un perro, más vaca será su madre. Y entró al baile muy tiesa, con más cola que una zorra, haciendo blanquear los dientes lo mismo que mazamorra. Negra linda, dije yo, me gusta pa' la carona. Y acá está el doble sentido, porque la carona era la piel que colocaban entre la montura y el caballo, y después, para dormir a la noche en el campo, tiraban la carona como lecho, como almohada. Entonces, linda negra pa' la carona es para llevarla a la cama, ¿no?
Para acostarse encima, claro. Sí, sí.
Y me puse a champurrear esta coprilla fergona. A los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, a los negros hizo el diablo, patizón del infierno. Había estado juntando rabia al moreno desde afuera, en lo oscuro le brillaban los ojos como linterna. Lo conocí retobao, me acerqué y le dije presto, por rudo que un hombre sea, nunca se enoja por esto. Y acá otra vez, el de por rudo, tener rudeza, pero como era negro se supone que tenía motas, y esa era la porra, por rudo que el hombre sea.
Claro.
Corcovió el de los tamangos y creyéndose muy fijo, más por rudo serás vos, gaucho rotoso, me dijo. Y acá hay detalles que uno necesita ir a la historia de todos los días de aquella época, porque los tamangos eran los calzado más pobre que se usaba, ¿no? Todavía uno dice los tamangos.
Ahora se dice.
Pero en aquella época el tamango era un calzado muy ordinario. Eso está mostrando también, ni calzaba botas el negro, que hubiese sido el calzado del gaucho. Un tamango, era pobre este. Y bueno, y se vino al humo así, se pelean, hay una pelea donde el negro sabe muy bien defenderse. Saca un cuchillo, bueno, los dos, no voy a contar todo, y lo deja ahí tendido. Dice, tiré unas cuantas patadas, por fin en una topada en el cuchillo lo alcé, y como un saco de huesos contra un seco lo largué, se lo ensarta y lo tira, ¿no? tiró unas cuantas patadas y ya cantó para el carnero, o sea que ya murió. Espiro, nunca me puedo olvidar de la agonía de aquel negro. En esto, la negra vino con los ojos como ají y empezó la pobre allí a bramar como una loba. Yo quise darle una soba a ver si se la hacía callar, mas pude reflexionar que era malo en aquel punto y por respeto al disjunto no la quise castigar. Ahora, primero la actitud machista, que para calmarla vamos a fajarla. Por otro lado, respeto al disjunto. Al difunto que lo hizo él, el difunto. Lo hubiera respetado cuando estaba vivo. Limpié el facón en los pastos. Esto le hubiera encantado a Borges, ¿no? Por el facón. Borges era enamorado de estas cosas del cuchillo. Limpié el facón en los pastos, desaté mi redomón, monté despacio y salí al tranco para el cañadón. Después supe que al finao ni siquiera lo velaron y retobaron un cuero sin rezar lo enterraron. Y dicen que desde entonces, cuando es la noche serena, suele verse una luz mala, como de alma que anda en pena. Yo tengo intención a veces, para que no pene tanto, de sacar de allí los huesos y echarlos al campo santo. Y acá se ve todas las creencias, las supersticiones, y aparte un fondo como de caritativo del gaucho, de este Martín Fierro, que después le da lástima lo que hizo, sufre y piensa que necesita estar en un campo santo. Y el otro episodio también, de muerte, una seguida detrás de la otra, lo que hace que después lo persigan, aparte de ser desertor por asesinos, cuando dice en el canto octavo, la primera parte: otra vez en un boliche estaba haciendo la tarde, cayó un gaucho que hacía alarde de guapo y de peleador. A la llegada metió el pingo hasta la ramada y yo, sin decirle nada, me quedé en el mostrador. Y sigue así, se baja del caballo, se apea y dice, le dio un empellón a un vasco y me alargó un medio frasco diciendo: beba, cuñao. Por su hermana contesté, que por la mía no hay cuidado. El gaucho me respondió: ¿de qué pago será criollo? ¿Lo andará buscando el hoyo? Deberá tener buen cuero, pero ande bala este toro, no bala ningún ternero. Este, que era un bravucón, que estaba bien con el juez de paz, con el comandante, por eso también era bravucón. Bueno, la cuestión, porque se va acercando la hora y que uno tiene que despedirse, es que también se pelean, y a este mucho más rápido que al otro, lo mata también, presenta menos bravura. El otro, el negro, se defiende bravamente, este no. Monté y me encomendé a Dios rumbiando para otro pago, que el gaucho que llaman vago no pueden tener querencia, y así de estrago en estrago vive llorando la ausencia. Otra vez se vuelve a centrar en el motivo de toda esta vida ya de delincuente, en que la sociedad lo ha puesto, porque él no era un gaucho malo. Todas estas disposiciones gubernamentales, de la leva forzosa, etcétera, el despojo de sus bienes, de su familia, lo ha hecho el gaucho malo. Y bueno, como el tiempo es tirano, dicen, acá dejamos y seguiremos la próxima, como decía Cervantes, Deo volente, que en buen latín, o no tan bueno, quiere decir si Dios quiere, ¿no? No seremos muy...
Y también decía Cervantes, o el Quijote, no sé, empezar es terminar.
Ajá, bueno.
Así que...
Eso lo decía una novia mía, pero eso no lo quería decir.
Ah, sí, muchas gracias a todos los oyentes. Gracias a Matías. Gracias, Pablo Vecino, interesante. Bueno,
gracias a usted.
Y hasta el próximo sábado.
Será hasta el, chao. Hasta el sábado, chao.
Thank you.